Mensaje 3B. Conferencia de primavera en Stuttgart, Alemania, del 6 al 10 de abril del 2023. Hoy es viernes por la mañana, 7 de abril del 2023. El título del mensaje es Cristo como la realidad del árbol de la vida. Y el contenido de la conferencia es la primera carta de Juan. Toda la carta de Juan trata sobre la vida. Estamos hablando del árbol de la vida. En realidad, esta vida es la vida de Dios mismo. Toda la Escritura dice, en Él, esto es, en Dios, está la fuente de la vida. Por lo tanto, el árbol de la vida no es otra cosa que Dios mismo como la vida. ¿Qué otra cosa podría ser? No existe ninguna otra vida, aparte de lo que muestra este árbol de la vida, lo cual muestra que esta vida es la vida de Dios mismo. Y Jesús lo dice claramente. Yo soy la vida. Él mismo es la vida eterna. Esta es la vida de Dios. ¿Conoces tú alguna otra vida eterna, hermano Manu? ¿No? Así que el Señor realmente, a través de su salvación, nos abre el camino. ¿Para qué? Para que regresemos al árbol de la vida. Él es la vida. Por eso anoche recalcamos que Él nos dijo que ha venido a darnos la vida. Sí, ¿qué clase de vida es esta? Es la vida de Dios. Así como el árbol de la ciencia del bien y del mal nos trajo la muerte a la humanidad, primero el pecado, y luego con el pecado vino la muerte. Esto lo vemos en Romanos capítulo 5. Y todo esto ocurrió a través de un hombre, Adán, que fue desobediente. El pecado entró en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Y el Señor nos mostró a través de los escritos de Pablo, concretamente en Hebreos capítulo 2, que ¿quién tiene el poder de la muerte? El poder de la muerte lo tiene el diablo. Así que este árbol del conocimiento del bien y del mal, tan complicado, ¿no es verdad? Tan seductor, que crees que estás haciendo algo bueno, pero luego el resultado es algo malo. No hay diferencia entre ello. Anoche lo estuvimos viendo. El bien y el mal, ¿de dónde vienen? Vienen del mismo árbol. Por lo tanto, la gente sabe lo que es el bien, pero no lo hacen. Y saben exactamente lo que es el mal, y lo hacen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y es que nosotros los cristianos también sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. Y lo gracioso de todo esto es que hacemos lo contrario. Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal representa la vida de Satanás. El pecado, sí, el pecado es la naturaleza de Satanás mismo. Satanás es un pecador, un mentiroso desde el principio, incluso un asesino. Ya al principio de todo, vemos que Caín mató a Abel. Así que el pecado y la muerte están tan relacionados entre sí, así como la vida y la luz, a su vez, están relacionadas entre sí. Por eso, en la carta de Juan está escrito que el primer mensaje de la vida es la luz. ¿Por qué un incrédulo, cuando abre su corazón para recibir al Señor, qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es arrepentirse. ¿Por qué se arrepiente? Porque en ese momento sabe que es un pecador. La luz ha entrado en él. Y como consecuencia de ello, él confiesa su pecado, es decir, se arrepiente. Pero si un hombre está sentado en tinieblas y dice, no, yo no tengo pecado. ¿Cuántas veces hemos oído esto de los incrédulos? ¿Qué es pecado? Yo no tengo ningún pecado. Pero cuando la luz del Señor, a través del Evangelio, llega a la persona, como dice 2 de Corintios capítulo 4, que Dios ha ordenado que la luz resplandezca en el interior de los corazones. Entonces, ¿qué ocurre? Reconoce que él es un pecador. Pero desgraciadamente, si nosotros los cristianos no hemos experimentado más de esta vida, y la vida no ha crecido en nosotros, entonces, a menudo incluso nosotros también decimos que no tenemos pecado. Como Juan dice en su carta, cuando alguien dice que tiene comunión, sí, yo tengo buena comunión con la iglesia, sí, y yo no tengo ningún pecado. Y entonces, ¿qué dice Juan a eso? Tú eres un mentiroso. ¿Crees que los cristianos no mienten? De los que estamos aquí, alguien que no haya mentido después de haber sido salvo. Por favor, sé valiente. Levanta tu mano. Si tú dices eso, entonces eres un mentiroso. Y la verdad no mora en ti. O no practicas la verdad. Por eso es tan importante que el primer mensaje de la vida, que no es solo un mensaje de que Dios es luz, sino que es el primer mensaje, luz. Es tan importante la luz, cuando todo estaba tan oscuro, por ejemplo, hermano, ¿qué haces cuando regresas a casa a las 9 de la noche después de la reunión? Y está todo tan oscuro. ¿Qué es lo primero que haces cuando entras en la vivienda? Encender la luz. Eso es normal. ¿Amas tú la luz o no? Quien conoce a Dios, conocer a Dios, muy importante, conocer a Dios. No conocer la doctrina acerca de Dios, sino conocer a Dios mismo. Entonces, tenemos que conocerlo como luz. Dios es luz. Y nosotros los cristianos debemos aprender todos, especialmente en la casa del Señor. ¿Cómo es posible que andemos en tinieblas? O mejor dicho, ¿cómo es posible que podamos andar en tinieblas? Y cuán a menudo tenemos como consecuencia de ello, tenemos problemas en la iglesia. ¿Sabes? Si tengo un problema con el hermano Cristian, ¿sí? Y tú eres un mediador, y tú deseas reconciliarnos de nuevo, ¿de acuerdo? Y entonces, el hermano Toby viene a él, y después de hablar con él, es decir, después de hablar con el hermano Christian, piensa que el hermano Christian tiene razón. Por supuesto que se autojustifica. Entonces el hermano Toby viene a mí y habla conmigo. Y ve que yo también tengo razón. Entonces, al final, los dos tenemos razón. Pero, sin embargo, con ello, se ha creado un gran problema en la iglesia. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Tú o yo? ¿Quién debe decidir? Él viene a ti y tú dices, yo tengo razón. Luego viene a mí y yo también digo, yo tengo razón. Él era el problema. Entonces el hermano Toby responde, los dos son el problema. A menudo hemos experimentado esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque los dos no andamos en luz. Y tal vez, hasta es probable que el hermano Christian puede que tenga razón. Pero, ¿qué significa querer llevar la razón? Incluso aunque tengas razón, ¿cuál es el resultado? El resultado es división, dificultad, barrera, contienda. Y al final, los dos estamos muertos. Incluso al final, la iglesia, como consecuencia de ello, también está muerta. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él tenía razón. Él era el único que tenía razón. ¿No es así? Todos han pecado. El Señor es el único sin problema y sin pecado. El pecado no está en Él. Incluso Él fue tentado en todo, igual que nosotros los hombres. Y sin embargo, Él no pecó. Y yo, que soy un hombre caído, que tengo tantos problemas, y encima deseo tener razón, ¿de acuerdo? Tal vez en esto en concreto, puede que tengas razón. Pero en muchas otras cosas, ¿también tienes la razón en todo? ¿Sí? Luego entonces, ¿de qué sirve querer llevar la razón? Pero cuando estamos en tinieblas, o caminamos en tinieblas, entonces es tan difícil mantener esta paz. Sabemos que el Señor es nuestra ofrenda de paz. ¿No es así? Y Efesios 2 dice que Él es nuestra paz. ¿Y cómo consiguió el Señor la paz? Crucificando tanto tu viejo hombre como crucificando mi viejo hombre. Entonces, tú estás crucificado, yo también estoy crucificado, y como resultado de ello, tenemos paz. Si seguimos viviendo en nuestro viejo hombre, y cada cual tiene razón, al menos todos afirman tener razón, y al final, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué no estamos dispuestos simplemente a negar nuestro yo? Si tenemos la vida de Cristo en nosotros y Cristo vive en nosotros como nuestra vida, entonces estaremos dispuestos también a dejar a un lado nuestra razón. Incluso aunque yo tenga razón, pero el viejo hombre está equivocado. Mira, el Señor nos dio un ejemplo. Él murió por nosotros. Sufrió en la carne. Padeció en la carne por nosotros. Incluso murió, dispuesto a cargar con nuestros pecados. ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a dejar a un lado un problema con el hermano o con la hermana? Esta vida que el Señor nos ha dado, hermano Reina, ¿Tú nunca has hecho nada equivocado? ¿Tal vez solo a veces? ¿Tantos errores hemos cometido nosotros? ¿Tantas veces hemos ofendido al Señor? ¿Hemos ofendido a este Dios maravilloso con nuestro comportamiento, incluso con nuestro hablar? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cortarte, echarte a ti fuera de su casa? No lo ha hecho. Por ejemplo, tu hija debe haber cometido muchos errores, ¿verdad? ¿La echaste fuera de tu casa? Mira, en estos días he estado viviendo con ellos en su casa. Puedo testificar que los padres, incluso cuando la niña hacía tantas cosas, el hermano Toby incluso la cogía y la abrazaba, abrazaba a su hija. Hermano, ¿por qué no la echaste fuera de tu casa? Pero, ¿por qué en la iglesia, cuando un hermano o una hermana te ha ofendido, cómo reaccionas? ¿No puedes perdonar? ¿O no puedes decir, por medio de la vida del Señor que mora en ti, dejémoslo estar? O tal vez incluso estás dispuesto a decir, yo también soy culpable. Perdóname, hermano, para ganarnos mutuamente para el Señor. ¿Por qué no estamos dispuestos? Cuando conocemos esta vida y sabemos que Él fue la expiación, no solo por tus pecados. Juan dijo que incluso por los pecados de todo el mundo. Y por lo tanto, todo aquel que se arrepiente y se vuelve al Señor puede ser salvo. Es por eso que la salvación es un don de Dios, no por obras. Porque por obras nadie puede ser justificado, porque todos somos pecadores. El Señor nos ha dado tal vida, nos ha dado tal ejemplo. ¿Por qué queremos criticarnos unos a otros? ¿Te ha criticado Dios a ti? Si me hubiera criticado a mí, con lo crítico que yo soy, hoy no estaría aquí, os lo aseguro. Habría acabado en alguna parte por ahí. Por lo tanto, esta vida que hemos recibido de Él es muy práctica y el primer mensaje es luz. No luz sobre los demás, sino luz sobre ti mismo, sobre mí mismo. Y si soy una persona que tiene tantos defectos y Dios me ha perdonado, ¿por qué no podemos perdonar a los demás? ¿Hay algo que tú no puedas perdonar? ¿Ofensas tal vez? ¿Eres tú tan perfecto? ¿Eres tan maravilloso? ¿Hasta el punto que nadie puede ofenderte? ¿Verdad? Nosotros mismos tenemos tantos problemas. Pero siempre, curiosamente, miramos los problemas de los demás. El Señor dijo, ¿ves tan claramente la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo? ¿No la ves? Solo ves los errores de los demás. Pero, ¿y tus propios errores? ¿No los ves? Entonces estamos en tinieblas. No tenemos luz. Y esto es muy práctico. Si tenemos vida, también obtendremos luz. Para ti mismo y para los demás también. E incluso, si nos damos cuenta, por el bien de los hermanos y hermanas, debemos rescatarlos. Hermano Roland, ¿No es esto cierto? Pero no lo hacemos. Incluso, aunque sepamos que es verdad, ¿qué haces cuando tu mujer te ofende? ¿Echarla fuera de tu casa? ¿Cortar con ella? Sí, he oído algo así, de verdad. Hermanos y hermanas que causan problemas en la iglesia, se ha llegado a decir, eso es un cáncer, eso es cáncer en el cuerpo de Cristo. Tenemos que cortarlo. Al final cortas la mano izquierda y la mano derecha y luego también los pies y al final también terminas cortando la cabeza. ¿Y entonces seguís siendo el cuerpo de Cristo? Los hermanos se ríen al decir esto al hermano. Y el hermano dice, Dios mío, hermanos, no es para reírse, de verdad, porque realmente ha sucedido así. ¿Sabéis? Una vez estuve en un grupo donde el líder allí era tan prepotente y todos tenían que obedecerle a él y aceptar sus enseñanzas, leer sus libros. No se permitía tener ninguna otra enseñanza que no fuera la suya. Y todos tenían que estar de acuerdo con este líder. Y si no estabas de acuerdo, ¿sabes qué ocurría? Te echaban fuera. Y no solo eres cortado, sino que eres puesto en cuarentena. Incluso ellos piensan que eres un leproso. A nadie se le permite tener comunión contigo. ¡Oh! El hermano Cristian es un leproso. ¡Ajá! Tiene que ser puesto en cuarentena. Hermanos, ¿qué es esto? Esto es tinieblas. Muerte. Así que Satanás, el Señor ha dicho, Pablo ha escrito, es el que tiene el poder de la muerte. Y este árbol del conocimiento del bien y del mal muestra la serpiente. Satanás, ya desde el principio, es un asesino, un mentiroso. Así que el Señor dijo a Adán y Eva, el día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis. No pienses que podemos seguir adelante de esta forma, en muerte, en pecados y transgresiones. Pablo escribe esto en Efesios capítulo 2. Y nosotros pecamos y volvemos a pecar. Y encima pensamos que estamos vivos. Eso también es una mentira. Y por eso el que tiene luz odiará el pecado. Está claro que no odiamos al pecador, sino al pecado. Y tú tienes que odiar el pecado y decir no al pecado. Debemos resistir al diablo. Cuando tenemos luz, decimos no. El que peca permanece en la muerte. Eso escribe Juan. Alabado sea el Señor. Tenemos el perdón, pero debemos confesar. Si digo que no tengo culpa, entonces el problema no se resolverá. ¿Quién es inocente? Dime. Si tu mujer te ofende y tú reaccionas en contra, ¿quién de los dos es culpable? En ese caso, los dos son culpables. Ella por ofenderte y tú por reaccionar en contra. Si un hermano hace algo mal y yo le critico, ¿crees que solo él es culpable? ¿Yo, el crítico, soy inocente? ¡Oh, Señor! Por eso necesitamos luz. Necesitamos luz en la iglesia. Somos hijos de luz. No hijos de la noche, sino hijos del día. La luz es muy fundamental en nuestra vida cristiana. Y nosotros tenemos que andar en luz. Si no andamos en luz, entonces destruimos la comunión. No tenemos ninguna comunión. Y si todavía tenemos comunión, es una comunión falsa. Es decir, que esa comunión no es verdadera. Si nosotros todavía seguimos diciendo, sí, yo tengo comunión con Dios, la palabra dice, no, tú estás mintiendo y la verdad no está en ti. Y esto es muy, muy serio. Sí, queridos hermanos, eso es serio. Y la vida entonces, el árbol de la vida, representa la vida de Dios mismo. Al igual que el árbol de la muerte ahí representa a Satanás. Esa es la vida de Satanás. Pero el árbol de la vida es la vida de Dios. Es la vida eterna. Esta vida maravillosa. Por eso dijo el Señor, yo soy la vida. Y el que en él crea, ¿qué clase de vida recibirá? ¡Aleluya! Recibirá la vida eterna. La vida de Dios entra en nosotros. ¿Existe otra vida además de esta vida? ¡No! Solo existe esta vida y es una vida eterna. Por eso dijo el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Comestible! ¡Aleluya! El Señor es comestible, no solo creíble, sino que podemos comerlo. El que me coma, vivirá por medio de mí. Pero tenemos que comerlo. ¿Qué hacemos con el árbol de la vida? ¡Oh! Solo contemplarlo y maravillarte, mirarlo y exclamar, ¡oh, las hojas son tan hermosas, maravillosas! ¿No es así? Creo en este árbol de la vida. Sí, pero no comes su fruto. No comes su fruta. ¿Qué significa comer, querida hermana? Lo recibes dentro de ti, ¿verdad? Si solo crees, eso no significa que lo recibas dentro de ti mismo. Por ejemplo, físicamente, ¿con qué frecuencia sueles comer a diario? Tan a menudo como sea posible. ¡Aleluya! Tan a menudo como sea posible. ¡Bien! Por ejemplo, desayuno, comida, cena y luego café y pasteles entre medias. Y así sucesivamente. Y luego, además, meriendas. Tantas veces. La verdad que todos comemos tan a menudo. ¿Y con qué frecuencia comes tú a Jesús? ¿Todos los domingos, una vez a la semana? ¿Y crees que una vez a la semana y solo escuchando un mensaje vivirás? ¿Y tú quieres recibir vida? ¿Quieres vivir a través de Cristo? ¿Y cómo comemos a Cristo si no es a través de la palabra de vida? El Señor dice, no solo de pan, pan físico, vive el hombre. ¿Panecillos de Alemania? ¿Vives solo de panecillos alemanes? No, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso es para tu vida espiritual. Necesitas alimento para tu vida humana, para tu vida física, pero mucho más aún necesitamos la palabra de vida para nuestra vida espiritual. De lo contrario, al final, tu vida cristiana se vuelve tan débil y llena de problemas, y tú no puedes vencer al mundo. Y hay tantas dificultades, por eso hay tantas divisiones. Yo no estoy de acuerdo contigo, tú vas por tu camino y yo voy por el mío. Hermanos, esto no queremos tenerlo nosotros. Pero la única solución es esta maravillosa palabra de vida eterna. Come al Señor. Tenemos que aprender a comerlo a Él. Por eso tenemos la mesa del Señor cada domingo. No solo una vez a la semana, sino que el Señor desea recordarnos con ello que no nos olvidemos de comerlo por medio de Cristo durante toda la semana. Come el pan de la vida y participa de la copa de bendición. Es imposible solo una vez a la semana. No puedes vivir si solo desayunas y comes una vez a la semana. Solo una vez a la semana es imposible. ¿Haces tú esto, hermano Roland? Por lo tanto, tenemos que aprender, porque estas son palabras de vida. Y esta vida se nos apareció, y también necesitamos la comunión. ¿Sabes? Cuanto más disfrutes de esta palabra de vida, y la comas, y la tomes, te fortalecerá. ¿Y cuál es el resultado? Que amas la comunión entre los santos. Entonces, tienes el deseo de que todos los santos entren en esta comunión. Y esta comunión no es con los así llamados pastores o con los así llamados ancianos, no, sino con quién es esta comunión, con el Padre y con el Hijo, y por supuesto, también con los santos. Que todos entremos en esta maravillosa comunión con el Dios vivo y verdadero. Le he dicho tantas veces al Padre, Padre, no quiero solo conocimiento doctrinal, sino que quiero conocerte a ti. ¿Qué dice de nuevo Juan 17:3? ¿Qué es la vida eterna? Hermano, ¿puedes leerlo en voz alta? Por favor, ponte de pie. El hermano lee. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Aleluya. Esta es la vida eterna. No se trata de cuánto conoces tú la Biblia, sino de conocerlo a Él. Es muy diferente. Por ejemplo, yo no conozco al hermano Toby a través de libros. ¿Puedes recomendarme un libro sobre ti, hermano? Tú puedes también leer muchos libros sobre él. Pero si no le conoces personalmente, te digo, entonces aún no le conoces. Necesitamos conocer a este maravilloso Dios vivo. En el Evangelio de Juan vemos que el Señor quiere que conozcamos al Padre, que vayamos a Él. El que me ve, dijo el Señor, ve al Padre. Y las obras que yo he hecho, no las he hecho yo, sino el Padre que mora en mí. Y las palabras que os he hablado no son mis palabras, sino las palabras del Padre. ¿Cuán a menudo hablamos nuestras propias palabras? No lo que el Señor quiere hablar. Luego Él dijo, yo y el Padre somos uno. Nosotros hablamos de unidad, pero no somos uno con Él. Entonces, nuestra unidad es nula. Si nuestra unidad no es primero con el Padre y con el Hijo, como Juan 17 dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Esta es la unidad que hoy nosotros necesitamos. Todas las demás unidades son... ¿Qué palabra debería usar para ello? Digamos que no son unidades verdaderas. Son unidades creadas por el hombre. La CDU es un partido político alemán. La Unión Demócrata Cristiana de Alemania también son uno, pero es una unidad un poco rara. El Partido Verde también es uno, pero también es una unidad un poco rara. La mafia también era una y sigue siéndolo. Existen muchos tipos diferentes de unidades. Pero, ¿cómo es nuestra unidad? A través de esta vida. Como el Padre en mí, dijo el Señor, y yo en él. Y por eso Juan decía tan a menudo, permaneced o morad en mí, y yo en vosotros. Y ese es el camino. Ese es el camino de la vida. No se trata de que sepas mucho de la Biblia. Da igual si lees toda la Biblia. Incluso lo sabes todo. Al final, ¿sabes qué ocurre? Al final, eres un escriba, nada más. Pero este misterio es que Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Esto es lo que dijo el Señor en Juan 14. En aquel día conoceréis que el Padre está en mí, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿No es esta una unidad maravillosa? Este es el secreto de la vida. ¿De acuerdo? ¿Amén? Bien. ¿Sí? Gracias por vuestra paciencia. Todavía podemos orar. Orar juntos.